Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Ya había ganas de coger otra vez el micro. Hemos tenido unas pequeñas vacaciones porque este programa puede ser fácilmente el primero del año, no en publicación, porque sí que hubo uno ya, pero ese se grabó antes, hicimos un poco de trampa para tener un poquito de vacaciones, pero cumpliendo siempre con nuestros oyentes, que son los más bonitos del mundo. Me encanta que me escribáis, que me digáis cosas que estáis jugando, que os habéis comprado. No dejáis de hacerlo porque de verdad que me alegra muchísimo, así como pedirme algún consejo. Gracias, lo agradezco mucho y por eso seguimos aquí a pie de cañón. Hoy, en el primer programa del año real, por así decirlo, he estado reflexionando un poco sobre cómo ha ido esta pequeña aventura, ¿no?, radiofónica, y me apetecía pues barrer un poco para casa, porque hemos entrevistado a muchas personas del mundo del videojuego y tenía pendiente la tarea de entrevistar pues a mis padrinos del videojuego, ¿no? En este caso hablo de Daniel Ureña. Daniel, bienvenido.
Hola, gracias Juan por traerme aquí. Ya lo que busco es mi tarjeta platino de la Subbética.
Sí, sí, no, yo creo que la tiene. Además, esta es tu segunda participación. Sí. La otra vez viniste como, bueno, como un colaborador para hablar un poco de la nueva generación, si no me equivoco.
Sí.
Y en esta ocasión pues viene como protagonista porque vamos a hablar del videojuego indie a nivel de periodismo, si podemos ponerle esa palabra. Y sobre todo vamos a hablar de Invisible Movement, si es que se dice así, que vete tú a saber.
Sí.
Y de, bueno, pues esa fantástica web que me acogió en su sede y a la que pertenezco de forma orgullosa, ayudando en lo que puedo con análisis, con ese podcast que hacemos tan chulo. Y sobre eso va ahí un poco el tema, Dani. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes ganas de hablar de tu web?
Sí, a ver, no se me da demasiado bien como venderme, se podría decir eso, o algo así. Pero es guay. Te agradezco un montón el altavoz. Vaya.
Es un altavoz que pequeñito, pero bonito.
Sí, sí.
Empezamos si quieres a saco, Dani. Por ¿Cómo venga. Surgió esto de hacer una web de videojuegos? ¿En qué año surgió?
O sea, realmente la salida oficial fue en marzo del 2012.
O sea, que ya, ¿2012? Madre mía.
Son unos años ya.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, la idea original, porque yo venía de llevar una web de cine y al final se la dejé con lo que lo estaba haciendo, se la dejé a ellos y yo me tomé como un descanso, pero que al final el descanso fue como de un mes, porque como que no puedo estar sin molestar, por decirlo de alguna manera. Entonces tenía como la idea de hacer algo un poco más como ambicioso y hacer como un sello y englobar videojuegos, cine y música, libros, o sea, un poco de todo. Pero al final...
ha ido degenerando.
Sí, al final un poco empecé yo con mis circunstancias y con otro chico también que me ayudaba bastante. Y nada, pues me quedé en videojuegos y ya me empeloté los videojuegos. Porque, a ver, no, ya sí que era de toda la vida que me gustaban los videojuegos, pero no tanto el hablar de ellos. Era como un poco consumidor y listo. Y al principio, pues eso, la idea era un poco hacer como textos sueltos, un poco. No estar tan atados a la actualidad, porque era algo que es como difícil competir con lo que ya hay, que cada vez hay más. Entonces, era siempre hacer textos que no se pudiesen encontrar en otra parte, porque en el fondo la noticia de que hay un nuevo tráiler de, me lo invento, de God of War, está en todas partes. Y nunca voy a ser el más rápido, porque principalmente trabajo, y si la noticia sale a las 10 de la mañana, yo hasta la tarde no la voy a poder hacer. Entonces dijimos, pues vamos a hacer solo textos, análisis de juegos y textos de opinión, ¿no? Lo que llamamos experiencias. Y así estuvimos como los primeros un poco años. ¿Cuál era el problema de eso? Que claro, tú no puedes generar contenido diario de esto. Primero porque has de jugar. Y claro, Segundo porque los textos de opinión no son como hacer una noticia. O sea, te lo has de pensar, has de jugar a lo que sea, has de meditar sobre ello. Y el problema que salió de ahí es que, claro, no había como una continuidad en la publicación de las cosas. No es lo mismo, claro, que ahora haces tres noticias al día y más o menos le dedicas unos minutillos al día y las tienes, y al menos si alguien entra de nuevo en la web, cada día ve que hay algo nuevo. En cambio, antes, a lo mejor no te engaño, o sea, a lo mejor estaba una semana que no había nada nuevo. Porque yo qué sé, claro. Si tenías que jugar a, yo qué sé, Final Fantasy, en 2 días no tienes el análisis ni de coña.
Pues un diario, ¿no? Día 1, encendido claro. La consola.
Ya, también lo probé. Entonces, fueron pasando un poco los años y bueno, lo tienes ahí como vas haciendo, no es como lo principal, está allí y si tienes algo lo escribes. Entonces llega como un elemento cambiante importante, que es la llegada de Monse, que empezamos a salir y tal, y le dije, ah, pues llevo una web de videojuegos, y le expliqué un poco la historia, y ella, que es siempre como muy echada para adelante, me dijo, ostras, lo que has de hacer es hacer noticias para potenciar lo que tú quieres que la gente quieras que lea, ¿no? Un poco de el enganche. Aunque no te mole hacer noticias, haz noticias, porque así la gente sabe que cada día tienes contenido nuevo y de paso verán tu contenido, el que tú quieres que se vea. Entonces de ahí empezamos a hacer noticias. Monse también la enganché, o sea, ya no solo tuvo la idea, sino que ella también ahora está hipermetida en el asunto y es...
miembro superactivo.
Sí, sí, es un miembro hiperactivo y más que nada porque sin ella yo creo que en la web no estaría a día de hoy, porque es la que un poco le da como continuidad. Yo soy más de altibajos, pero ella es la que mantiene siempre el no, hay que seguir haciendo esto, hay que hacer tal... Y ella de paso, pues eso, también de tener una cultura como de videojuegos de nivel usuario normal, ahora está metidísima, claro, y domina también pues como los demás. Y es también como, me llena de orgullo, por decirlo de alguna manera, que haber conseguido al menos convencer a una persona de descubrir juegos nuevos, de tal, que es un poco el objetivo de la web, que es que alguien venga, darle como la mano y enseñarle un poco de que el videojuego está formado por Call of Duty, pero también hay otros juegos que son súper interesantes. Y es como mi idea de la web, que la gente llegue y acompañarla por el medio. Y más o menos yo creo que lo vamos haciendo y, por ejemplo, también cambiar ideas de la gente, ¿no? Un poco el objetivo, sobre todo también cuando llevaba la web de cine, que es como más sencillo porque tú puedes ver una película en 2 horas y puede que no te guste y a lo mejor le haces la crítica a alguien y haces que esa persona vea de una manera diferente la película, que en un principio no le había gustado, pero le haces ver ciertas cosas que le despiertan un interés que antes no tenía, ¿no? Pues un poco con los videojuegos es lo mismo. Y, por ejemplo, yo qué sé, Haven, que ahora lo tengo muy en la mente. Si a alguien no le gusta porque el gameplay es repetitivo, pues hacerle ver que lo importante del juego quizá no es el gameplay, sino es otro tipo de temáticas o de elementos que configuran el juego que son más importantes del gameplay. Y a lo mejor, pues, esa persona que había rechazado Haven lo ve de otra manera y dice, hostia, pues me gusta mucho más el juego que la primera vez que yo lo jugué, ¿sabes? Es un poco la idea.
Claro.
Que me he extendido aquí ya, vamos.
Lo que veo yo de la idea primera, ¿no? Aparte de, bueno, esa ambición, ¿no? De introducir tanta cultura diferente en una web que es bastante atractiva, es el hecho de que la actualidad vende muchísimo, ¿no? Sí. Yo creo que cuando... ahora mismo estamos trabajando en el análisis de Hades y yo siento un pesar de que ese texto no va a llegar a tanta gente porque, bueno, Hades ya ha pasado, ¿no?
Ya, o sea, eso siempre es una cosa que siempre me he planteado, pero es que al final, que está mal de que lo diga, pero es que me da igual, o sea, porque por ejemplo
es importante eso, ¿eh?
Sí, o sea, es un tema importante porque quien saca...
No, importante digo, perdón, que te dé igual, Dani.
¿Eh?
Que es importante el hecho de que te dé igual. Yo creo que dice mucho de Invisible.
Sí, o sea, el hecho de que está claro que... A ver, por ejemplo, lo hemos visto hace poco con Cyberpunk, ¿no? El primero que tiene análisis de Cyberpunk es como el que se lleva el gato al agua. Independientemente de que lo que ha pasado, ¿no? Voy a decir otro juego para que no... Mira, el de Medium, fuego, ¿no? El juego que saldrá el 28. El primero que tenga el análisis, pues se va a llevar de las webs grandes, claro. Se va a llevar el gato al agua, ¿no? Porque ya marcará el punto de si está bien, si no... Luego ya entraremos, si quieres, en el concepto de análisis y tal. Pero yo es que nunca... Es difícil entrar en esa lucha porque todos los que formamos parte de la web trabajamos. Entonces no le podemos dedicar... No, es difícil dedicarle tantas horas a un juego como para tenerlo el día del análisis, o sea, el día de salida o el día que se rompe el embargo. Y además, que también jugar a toda prisa algo para llegar... A lo mejor no te hace disfrutar el juego o no te hace reflexionar sobre el juego lo necesario, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor ahora que tú harás el análisis de Hades, lo has jugado con más calma, ha pasado un tiempo, el juego a lo mejor también ha evolucionado, a lo mejor han salido otras cosas que vienen evolucionadas de Hades, aunque quizás un poco pronto para eso, y puede ser un análisis más rico, que no en el día del momento, que en el fondo ese análisis solo sirve para saber si el consumidor lo tiene que comprar o no. Y tampoco es la idea nuestra de compra Hades o no compra Hades. Es, oye, esto es lo que nosotros opinamos de Hades y mira, te puedo sacar una reflexión que a lo mejor te es más interesante que decir simplemente cómpralo. Que a veces me da la sensación de que todo gira en torno a eso, que es el negocio, vaya.
¿Por qué no vemos notas en los análisis de Invisible, Dani?
Pues es que yo no creo demasiado en las notas. Bueno, no creo nada en las notas. Porque, ostras, que tú le des un ponte... Voy al ejemplo claro, ¿no? Tú le das un 10 al FIFA, por ejemplo, ¿no? No digo tú, ¿eh? O sea, le das un 9,5 al FIFA, por no de esto. Y, claro, ese 9,5, a alguien que no le guste el fútbol, ya no le sirve para nada. O sea, es que ¿qué es un 9,5 de 10? Que es casi perfecto. ¿Qué es un 6 o un 6,5 o un 7? Que es como la suma de los elementos de si los gráficos me gustan, si la jugabilidad está bien, si el sonido le bajo un punto. Lo veo como... Es como muy impersonal, ¿no? No lo veo también encarado a eso. A rápidamente me da igual el texto, voy abajo. Ah, le ha dado un 8. Está bien el juego. Es que no... Pues para eso...
Me lo puedo comprar.
Sí, lo puedo comprar y puedo decirle a mis amigos que lo compré porque tenía un 8. Yo es que no lo veo. Entonces, ¿para qué tengo el texto? O sea, lee el texto, porque a lo mejor en el texto... O sea, lo que me gusta de los análisis que tenemos es que no hay una intuición de cómpralo o no, salvo, joder, a veces es muy claro, ¿no? Que estás muy entusiasmado por el juego y casi le estás pidiendo, por favor, que juegue, ¿no? Pero
sí.
Me gusta que, ostras, es un poco como el concepto del análisis que Pablo, que es la otra pata también de la web, que no le gusta que lo llamemos análisis, que lo llamásemos reseñas o de otra manera, porque en el fondo análisis es también como muy frío. No analizamos realmente todos los puntos del videojuego, sino que hablamos un poco de lo que nos ha hecho sentir el juego, ¿no? Un poco. Y a lo mejor acabo el análisis o la reseña y a lo mejor no he nombrado, yo qué sé, los gráficos. Y eso en un análisis como tal siempre debería de estar. Gráficos, sonido, voces, jugabilidad. Y nosotros no giramos en torno a eso. Giramos en torno a, pues oye, mira, yo pienso esto de este juego y de estos puntos que creo importantes. Y de los que no, pues es que no me han parecido o reseñables o no destacables, ¿no? No sé. Pues un poco las notas, no soy nada fan. Antes lo era más, por ejemplo, cuando estaba en lo de cine, de poner estrellitas. Pero también, ¿qué son dos estrellas y media o tres? Es que cada uno también es como muy de su padre y de su madre. O sea, un 10 en Hades, que es un juegazo, pero a lo mejor a alguien que no le guste los roguelikes y no sea muy hábil con el mando, ya no es un 10 para él, porque no le gusta ese tipo de juego. Entonces, ¿qué? Para cada uno tiene su nota del juego, ¿no? Es como, lo veo como que no tiene mucho sentido para mí. Que yo defiendo, que la gente haga lo que tenga que hacer, pero... No...
Y mola estar en Metacritic, ¿no? Porque
claro, siempre... Claro, es clave. O sea, desde el momento en que vemos que le dan pluses a la gente de CD Projekt porque su juego tenga una nota en Metacritic, cierta nota, te da la importancia que tiene estar en Metacritic. Aunque Metacritic también pone textos sin nota y depende del texto te da una, le pone una valoración o no. Claro. Pero, no sé, no me ha hecho nunca mucha gracia y casi tendríamos que tener cada redactor como un listado de notas. Y porque a lo mejor un 7 tuyo no es lo mismo que un 7 mío, que uno de Pablo o que uno de Monse. O sea, me hace más gracia...
análisis con un anexo a...
Claro, con un anexo de 100 páginas. Me hace más gracia que alguien vaya y por ejemplo, que hayan seguido tus textos y te saque un texto, por ejemplo, de... Me lo invento, de Death Stranding 2, sabiendo que el Death Stranding 1 a ti te gustó mucho y que tenga esa motivación de leerte a ti hablando del 2. No tanto porque le pusiste un 9, un 10, o bueno, no le pusiste nota, pero por tu texto se entiende que la nota sería alta, sino por lo que te hace sentir a ti jugar al 2 o jugar al 1 o un juego parecido, o más eso, que no ir a buscar la nota. Es que no me interesa. Alguien que vaya a nuestra web a buscar la nota, que no la encontrará, pues no me hace gracia que... O sea, a ver, es que esto queda como muy radical, ¿no? Pero que no tiene mucho sentido. Yo ven ahí para leer el texto, no la nota. Que me da igual. Pues sí, es que más nota.
Es así. De hecho, recuerdo... Que, bueno, a Night Games, que ya se sabe también que es una web que me gusta bastante, sí que ponen notas, ¿no? Y recuerdo que se lió muy parda con el análisis que hizo Víctor de Ghost of Tsushima,
sí,
porque le puso un 6. Y claro, veía a la gente echando espuma por la boca en el chat, ¿no?
Sí.
Disfrazados de mongoles, decía Víctor, muy, muy gracioso. Y digo, no se ha leído el texto, porque el texto no reflejaba un 6.
Yeah.
¿Sabes lo que te digo? Muchas veces también es complicado unificar un texto y una nota.
Sí.
Ahí es donde está la dificultad.
Es que es muy complicado porque tú imagínate que... Pues mira, lo creo que lo comentamos por los gotis estos, que salía, que hablaban de Persona 5 Royal, que no ganó el mejor RPG, lo ganó Final Fantasy, creo.
Y, claro, bien, claro, bien.
Y Persona 5, el anterior, había ganado el mejor premio a RPG. Y en teoría, Persona 5 Royal es mejor que Persona 5. Entonces, claro, Persona 5 Royal ya siempre va a tener más nota que Persona 5, pero a lo mejor no, porque no es un juego... La base está en Persona 5, aunque Persona 5 Royal sea mejor. O sea, eso en una nota no se va a ver, no se va a valorar. En cambio, en un texto claro, que te explique, siempre se va a valorar el qué. No sé, es que no, yo es que las notas yo de verdad que no... Entiendo para quién van dirigidas, que es una gran parte, ¿eh? Para un comprador... que en el fondo no le interesa que le expliques, que no busca la reflexión en el videojuego ni nada. Él busca, pues, oye, ¿el juego está bien o no? No me cuentes tu vida. Pues vale, pues para ti la nota.
¿Está roto?
Sí, o que sí, bueno, que también eso tiene tela. Pero sí. La persona que quiera interesarse un poco más, que quiera conocer, que quiera saber si hay algo más detrás del juego, pues yo creo que la nota no la necesita. Porque es que no le dirá nada. Como a mí cuando veo un 7 en lo que sea, pues si yo veo un 7 ahora en The Medium, pues diré, ok, pero me leeré el texto de quien sea y valoraré si me interesa a mí el juego, ¿no? Que por de base me interesa bastante.
Yo creo que es curioso cómo la prensa, digamos, de primera división, ¿no? Podríamos decir, o la prensa que está más acomodada o que, bueno, realmente viven de ello, tienen una especie de mente colmena, ¿no? Si un título tiene un 7, un 9... en una web, realmente a nivel nacional te va a encontrar esa nota en toda la web.
Sí. Sí, a ver.
¿Cómo puede ser esto posible?
A ver, yo creo que eso también está un poco cambiando con el tiempo, ¿no? Antes sí que a lo mejor era más difícil de romper eso y ahora se arriesgan un poco más, pero también es que tampoco sé cómo funcionan por dentro de esas webs o esas revistas o lo que sea, pero es un poco más lo del tema de la nota, ¿no? Que a ver, parece que un juego que tenga un 7 o un 8 es un mal juego. Y joder, de toda la vida eso es un notable, ¿no?
Yo llegaba con un 8 a mi casa y era fiesta.
Claro, tío. O sea, pero parece que si a Cyberpunk no le hubieran puesto un 9 o lo que le hayan puesto, ya el juego era malo, ¿sabes? O sea, si no tienes un 9, el juego es malo. Y es un poco que está como todo ya... como corrupto, no en el sentido de corrupto, de mal pensado, sino que las notas están corruptas en el sentido de que si no tienes un 8 o más, tu juego es malo. Yo creo que como eso ya vive como en nuestra sociedad de videojueguil, pues claro, es que no, tienes un margen de 3 notas para dar. 8, 9 o 10, y por debajo del 8 es que el juego tiene problemas graves. O sea, un 7... Hostia,
está malo. Es
fatal, ¿no? O sea, un 7 para un juego AAA es que vamos... No entro en joder, no le puedes pedir a una revista o a lo que sea, o una publicación que tiene de fondo, me lo invento también, un banner gigante de Ghost of Tsushima, que le ponga a Ghost of Tsushima un 6 o un 5, que no lo merece.
No, un juegazo. Entonces, hablábamos, Dani, de que, bueno, tú no sabías cómo se gestiona esa web, evidentemente, entonces vamos a hablar de cómo se gestiona la nuestra, ¿no?
Sí.
Hay un poco, o sea, a la hora de escribir, ¿no? Y de realizar un análisis o algo así, hablábamos de que era imposible llegar a tiempo por motivos laborales, entre otras cosas. Pero yo creo que hay otro motivo bastante importante también para no poder llegar a tiempo, y es que a nosotros prácticamente no nos llega casi ningún título con embargo. Nos suelen llegar después del lanzamiento. ¿Esto cómo, a qué se debe? ¿Tú crees que tiene una explicación?
Sí, hombre, o sea, yo creo que hay, lo has dicho antes, ¿no? Hay como una primera división que esas publicaciones van al, pues lo típico, ¿no? Una semana, 3 o 4 días antes, y esa gente tampoco han tenido mucho tiempo para jugarlo. A lo mejor les han dado una semana de hasta el lanzamiento o hasta el embargo. Luego están pues las segundas divisiones, que pues somos, pues yo me, nos encolomamos ahí, que te lo dan a partir de la salida. Sí que es cierto que alguna vez más indies sí que nos dan los juegos pues un poco antes y llegamos a ese embargo y lo intentamos. Pero sí que los juegos triple A, ahora no recuerdo ningún juego que nos ha llegado antes del lanzamiento, ¿no?
De velocidad, tío. Yo recuerdo MotoGP, lo otro de motos también. Eso sí llegan antes.
Siempre. Eso sí, pero por ejemplo, Hitman 3, que no, que esto sale ya, pues nos llegará si nos llega, porque a veces no hay copias suficientes para todo el mundo. Copias o códigos o lo que sea. O uno de dos, o alguien se lo compra y jugamos y lo intentamos, que entonces como que te quita la presión. O nos llegará a partir del día de salida, porque o no hay la confianza, supongo, o no sé cómo decirlo. O sea, yo entiendo que hay 20 medios muy importantes que esa gente confían en que van a tener antes de su salida el texto, y no se fiarán de medios menores que hayan arriesgado, que el texto vaya a tener la calidad que ellos esperan.
Posible spoiler también, ¿no? Que no se fíen mucho.
Claro, spoilers, imagina, sí, que siempre cuando haces el embargo te envían como un escrito con las cosas que puedes o no puedes hacer, ¿no? Pues, oye, no puedes grabar, o si puedes grabar, pues hasta el capítulo 3 del juego, este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros, es un poco eso, es en la liga o a lo que quieres aspirar, ¿no? Claro que sería genial poder tener una semana antes los juegos, pero claro, también a lo mejor podríamos estar, somos los que somos, tenemos el tiempo que tenemos y a lo mejor no podríamos cumplir, o sea, no podríamos cumplir con ese embargo del palo. No, es que te tienen que dar el juego y lo tienes que tener en una semana, y a lo mejor esa semana estás a tope de tu trabajo y no lo vas a poder hacer. Entonces, claro, no vas a cumplir el pacto y a lo mejor a la siguiente te dicen, oye, es que no cumpliste con eso. O sea, es un poco que, a ver, no, o sea, me gustaría estar mejor posicionado en eso, pero también entiendo que, coño, hay gente que se dedica, que tiene su jornada laboral dedicada a eso y cobran por ello y todo esto, ¿no? Nosotros no recibimos nadie un euro por esto, pero que también tiene su parte cómoda. O sea, nos dan los juegos, tenemos nuestro tiempo y si no, pues nos los compramos y ahí ya tenemos toda la libertad absoluta.
Dani, ¿tú crees que se penaliza o que se tiene en cuenta cuando una reseña es negativa a la hora de volver a,
a darte algún producto? Yo en mi caso nunca me lo he encontrado. En mi caso personal o de la web nuestra, que yo todos los textos que hacemos los envío a la prensa que corresponda, a los departamentos de prensa que correspondan.
Sea bueno o sea malo.
Sí, sí, o sea, y nosotros tenemos total libertad en los textos, o sea, si...
Total, total.
No, y nunca me han dicho nada. Nunca me han dicho, ostras, alguna vez me han hecho alguna puntilla de algo, pero que tenían razón, o sea, que había un error. Y estaba mal escrito. Pero no. Y mira que hay unos textos que no son nada positivos. Pero no. También quizá por eso, porque no somos de Champions League. Y saben que a lo mejor la repercusión que tiene un mal texto de Invisible Movement no es lo mismo que el de otra revista top. Así que por ahora es uno que nos dejan al margen, ¿no? Que ya
para lo malo de nuevo, claro.
O sea, también no sabría, pues mira, si alguien me dice que no puedo, yo qué sé, que el vuelvo de Medium, si tuviésemos la suerte de tener Medium antes, aunque sale en Game Pass, y lo ponemos fatal y Bloober Team vuelve a sacar otro juego y nos lo niegan porque pusimos mal de Medium, oye, pues mira, pues lo siento.
Lo compramos y lo ponemos peor.
Claro, o sea, lo compraremos y jugaremos y diremos lo que tengamos que decir. O sea, si no, es que...
De repente, bueno, hostia, está bueno.
¿Para qué entonces tenemos la revista, o sea, o la web? ¿Para qué?
No sé. Es una movida, Dani, porque tú, como bien has dicho, te dedicas a otra cosa. Sí. Tienes otra actividad que es la que te da de comer. Y la web realmente es un hobby, pero es un hobby muy absorbente, ¿eh? Yo como colaborador,
sí, sí,
y me lo tomo como un auténtico trabajo, eso lo sabe todo mi círculo, y le dedico muchas horas por puro placer, ¿eh? Uh-huh. Pero tú como director, ¿no? Por así decirlo, como realmente responsable de la web junto uh-huh. con Montse, ¿cuántas horas le dedicas tú a esto, Dani?
Pues
que no sé. ¿Qué te digo yo? ¿Al día, a la semana, como tú quieras decirlo?
En el fondo estás todo el día. O sea, es que no... O sea, hay a lo mejor horas que no estás, pero te llega un mail y te llega una nota de prensa y ves el tiempo que tienes y dices, a ver si puedo hacer la noticia. Si no, ves que es un anuncio nuevo y ya envías un mail a ellos para que te tengan en cuenta para un análisis o para una preview o para lo que sea, ¿no? En el fondo estás todo el día... No se desconecta, vaya, estás metido en eso todo el día. Yo qué sé, hablar con vosotros para, oye, ¿os interesa esto? No, vuelvo. Que vosotros me decís, oye, ¿puedes conseguir tal? Lo pido. Busco que es lo más complicado. Busco a ver a quién, qué puerta tengo que tocar.
Claro.
Que es un poco hacer la investigación, pero yo creo que eso es un poco todo el día, ¿no? Y suerte de Montse también, que también se ocupa, por ejemplo, el tema de las ahora entrevistas que hacemos en el podcast. Es como una cosa que ella... que coge ella y me desliga a mí. Y los busca ella, busca... A veces tiene suerte, otras veces no. A veces ella, cuando yo no llego a hacer noticias, pues hace ella. Cuando no estamos teniendo análisis, ahora no porque ya estáis vosotros dos, pero antes, cuando estábamos ella y yo, pues si yo no llegaba, ella intentaba hacer el esfuerzo para que se publicase algo que no fuera noticia. Con el calendario ahora también, pues... intentamos mantenerlo lo más activo que podemos. Es que en el fondo estás todo el día. Y que, bueno, se hace con gusto, ¿eh? Un poco como tú dices.
Claro, pero te tiene que gustar el sentido que los videojuegos son una cosa, como mi colaboración, que al final lo que hago es jugar y escribir, que me gusta muchísimo. Y otra es lo que tú hablas, ¿no? De que si correo para acá, que si correo para allá, que si gente de toda, ¿no? Porque habrá... gente que sea súper maja y que les ponga un sí. piso en Marbella y otros que te den ganas de
golpear. Bueno, como en todas partes hay de todo, ¿eh? Por suerte, todo el tipo de trabajo, es esa parte también de seguimiento y tal, también la hago en mi trabajo de verdad. Entonces, uh-huh. ya estoy un poco como curtido en eso, pero sí que a veces me da la sensación y también viniendo también de que hacía un poco lo mismo en la web de cine, aquí, sobre todo porque entiendo que como al ser lo que decíamos antes de segunda división, parece que no se te toma tan en serio, o sea, que lo haces realmente como que, mira, no tienes nada que hacer y pides un juego para tal, cuando lo que quieres es fomentar que la gente lea sobre videojuegos, hablar de un juego, te toman un poco como que no pasa nada si te contesto un mail dentro de una semana, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Y eso a veces es como, joder, que tienes que ir persiguiendo a la gente, que entiendo que también esta gente tendrán un montón de faena y un montón de medios a los que atender.
Claro.
Pero bueno, ese ya es su problema, como el mío son otros.
¿Te gustaría jugar alguna vez en Primera División, Dani?
Pues esa es alguna vez que nos lo hemos planteado y no lo tengo claro. O sea, me gustaría tener más... Lo que pasa es que es muy difícil esto. Esto es como hacer un pacto con el diablo. O sea, me gustaría tener más un poco más de repercusión, pero no me gustaría caer en las redes de las webs importantes, de esas presiones que es que sé que no funcionarían con como soy, ¿no? De tener que banner por aquí, banner por allá, tener que hacer la noticia del teaser, ¿sabes? No, eso es algo que no va conmigo y claro, otra cosa es que me digan, ostras, te vas a conseguir un sueldo importante, vas a poder mantener a todo el equipo con un sueldo, que eso sería increíble. Entonces, sería hablarlo e intentar ver cómo podemos cumplir esas cosas, para que Google te posicione, para que, yo qué sé, para que todo cumplas, pero no haciendo el teaser del teaser.
Sin renunciar al ADN, ¿no? De Invisible.
Sí, o sea... Yo es que las noticias, por ejemplo, que hacemos, sí que alguna pongo que sea como súper popular, pero otras veces me voy un poco más por las ramas, buscando algo que no esté ya, porque es que qué sentido tiene eso, ¿no? El hacer el tráiler de God of War cuando hace 8 horas que ya lo han visto en todas las webs y vengo yo a las 7 de la tarde con el tráiler de God of War. ¿Qué sentido tiene? Es que si todo el mundo ya lo ha visto. pues entonces o busco algo que no está o que tiene muy poca repercusión y realmente merece tenerla, al igual que el tráiler de God of War, pero por lo que sea, porque no mueve tanto, pues yo les doy la oportunidad, ¿no? Y me hace gracia dar la oportunidad, como por ejemplo cuando me escribe alguien por Twitter o por donde sea, que me dicen, oye, vamos a sacar tal juego, ¿te importaría hacer la noticia? Y es como muy guay eso. Porque, joder, claro, es gente que no tiene cero visibilidad, quieren sacar un juego, nadie les está haciendo caso, y a mí no me cuesta nada hacerles la noticia, ¿vale?
¿Alguna vez te has comido algún hater? ¿Has tenido algún problema de que te...?
No, pero yo creo que eso va ligado también a lo de la división, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo creo que, como... Claro, es que, a ver, no sé los números que moverán esas revistas, pero es que... Sí que alguna vez alguien ha puesto algo en Twitter, pero no tanto de nosotros, sino de la noticia en sí, ¿no? Diciendo, pues, hostia, pues Death Stranding no me gusta. Pues muy bien. Pero nadie diciéndonos nada, porque es que total, en el fondo somos buena gente, ¿no?
Sobre todo Pablo, tío.
Sí, sí, no, no sé. No, por ahora no.
Vale, más cositas que tengo aquí en la recámara. Hablamos de una web indie. Una web que además, pues, es sin ánimo de lucro.
Sí,
yo creo que esto se dice siempre porque creo que es un valor muy importante a la hora de, sobre todo de eso, ¿no? De que la gente entienda nuestros textos, que lo hacemos desde el corazón, 100%. Sí. Pero esto tiene letras pequeñas y complicadas, sobre todo para ti, Dani, porque cuando no hay un contrato, no hay un beneficio para el colaborador, pues como lo hemos dicho antes, ¿no? Hay de todo en todas partes. ¿Has tenido problemas con colaboradores?
Bueno, sí, a ver. Sí, pero yo es que soy como... Suena mal, como un poco buenazo. Yo entiendo que por la web habrán pasado ya un montón de personas.
¿Cuántas más o menos? ¿Habría decir una cifra así de...?
No sé. En total, no sé. 50.
Hostia, mucha gente, ¿eh?
Pero claro, a lo mejor uno ha hecho una noticia, ¿eh?
Madre mía. Pero, me ha hecho una noticia, esto no es para mí, me voy.
Claro, no, pero porque también se empieza... yo lo entiendo, o sea, nunca puedo exigir demasiado a la gente, porque, o sea, es gente que me están haciendo un favor a mí, porque me están dando contenido para la web, no va a recibir un duro, como mucho recibirá el código del juego, y otras veces no, porque otras veces es si alguien está jugando a... Bueno, como mira, tu caso, estás jugando al Valhalla, ¿no? Y, uh-huh. Y no, ese no te lo he podido conseguir yo. O sea, si escribes de Valhalla será porque a ti te da la gana.
Que no va a ser caso, ya te digo.
Pero, pues casos así hay muchos, ¿no? Me he encontrado casos de conseguir códigos, de darlos y no recibir nada a cambio. Y luego yo tengo que ir al departamento que toque y decir, oye, o me das otro... O comprarme yo el juego para yo cumplir con el análisis que ha de esto. Cosas de estas hay muchas, porque también hay gente que muy bien, ¿no? Pues, coño, como tú, Pablo, otra gente que he tenido a lo largo de esto que se han volcado y durante el tiempo que han estado han cumplido súper bien, han ayudado muchísimo de una manera u otra. Y hay otra que se esperaba que, sin saber escribir demasiado, después de escribir un par de noticias que ya le diese el código de un juego triple A. Pues, ostras, pues no. Que no es por nada, pero es también por un poco de confianza. Que claro, si no luego me lo tengo que comer yo, lo tengo que hacer yo. Y ya no es por comprar el juego, ¿no? Es que a lo mejor no tengo el tiempo y tardo X meses en tenerlo.
Claro.
Pero hay de todo, ¿eh? Pero un poco ya te los ves venir también.
¿Te siguen llegando? Sí, bueno, me imagino que sí, ¿no? De gente de, oye, mira, me molaría,
tal. No, últimamente no, ¿eh?
Está la cosa más parada.
Está la cosa más parada y normalmente es porque nosotros, ahora ya hace mucho tiempo que no lo hacemos, pero por Twitter a veces lanzábamos, pues, oye, ¿quieres escribir? Ahora, desde que estáis vosotros, no lo hemos vuelto a hacer. Pero sí que ahí, a raíz de ahí, sí que se pillaba bastante gente. Pero ya te digo
que... ¿Cuál crees tú que sería un número adecuado de colaboradores para que la web estuviera activa, ¿no? ¿Y qué puesto les darías, por ejemplo, ¿no? Tantos redactores de noticias, tantos de análisis, ¿cómo gestionarías tú eso?
Claro. A ver, ahora mismo somos 4, más alguno muy esporádico, que de old school, que me dice, ostras, mira, me apetece tal, y ok. Pero sí que a lo mejor, lo que pasa es que es súper poco agradecido, ¿no? Una quinta persona dedicada a noticias sería genial, Pero claro, es que es dificilísimo de vender eso.
Muy difícil, porque las noticias claro, son... Entonces,
el tema de las noticias no, me lo como yo y o con Monse, o ahora tú que, por ejemplo,
sí, mi noticia te, diaria, vacaciones,
te hacías una al día. Uh-huh. Pero eso sería sí, genial, más que nada, porque yo el tiempo, digamos, de escribir me gustaría dedicarlo a textos y, o experiencias y no a hacer las noticias. Pero bueno, que claro. Eso es el peaje que hay que pagar un poco para estar bien posicionado y a lo mejor cuando estemos súper bien posicionados, olvidarnos de las noticias, que sería como volver al objetivo primario. Que es, oye, claro. Mira, no me interesa saber que hay un crossover de Death Stranding y Cyberpunk. Me interesa que me hagas un texto de la reflexión de qué supone ese crossover, ¿no? Que es mucho más interesante. Pero bueno.
¿Y ha habido opción de generar ingresos con Invisible?
Sí, así que ha habido varias posibilidades, pero no hemos aceptado, vaya.
O sea, no, las condiciones no han sido interesantes.
Bueno,
y...
es que entre banners o lo que más se lleva son banners estos que clicas o... Y si alguien compra en el banner que tal, pues te dan una lo que sea, ¿no? Un porcentaje nimio, pero es que tampoco me interesa. O sea, no es que no sé, para ganar 100 euros.
Ridículo.
Para ganar 100 euros y o lo, es que no sé, o lo que sea. Tampoco uh-huh. No me salva de nada. Y mira, o sea, la web...
Es que voy a aprovechar para decir que la web de Invisible es una web muy bonita. Una web además limpísima, ¿no? Que... Tiene tela que siempre se recurren a otra web, no voy a dar ni nombre, que hacen técnicas súper sucias. Hay una en concreto, que no voy a decir, de primera división, que en el móvil es infernal porque cuando tú navegas por ella y quieres clicar en alguna noticia o en algo que te llame la atención, te meten un anuncio sin plan ninja, ¡plah! Y tú le das al puto anuncio sin querer, involuntariamente. Y sin embargo tenemos otra web de menos tránsito, por así decirlo, que son impecables y bonitas y Invisible
claro, pero,
alguna de ellas.
Pero ahí está el pacto con el diablo. O sea, claro, tener esos anuncios es lo que permite a lo mejor tener redactores que te hagan noticias. Claro, porque si yo voy a alguien y le digo que me lo invento, yo te doy 20 euros por noticia, claro, pues a lo mejor esa persona le da más igual. Cada día pues se saca sus 60 euros si me hace 3 noticias. Que no sé el precio ni de esto, pero que ya te ayuda a un algo. Claro, no es lo mismo un banner de algo tercero que no un banner de Ghost of Tsushima detrás. Eso entiendo que repercutirán bastante más fuerte. Pero que también, si me llegase esa opción, yo creo que no la aceptaría a día de hoy. Porque las cosas negativas, ahora mismo la balanza las inclinarían más a lo negativo que a lo positivo. Porque, ya te digo, no... Como si me viniese algo que me dice, mira, te voy a poner un banner y te doy 3.000 euros al mes, joder.
Toma banner,
¿sabes? Y vamos, y hacemos una fiesta. Pero
dice mucho, en verdad. Yo creo que con esta charla que estamos teniendo, se está viendo mucho del ADN de Invisible, que al final es lo que yo quería transmitir aquí, y que todos nuestros oyentes, por favor, acudan a la web de forma regular porque les va a valer la pena. ¿Qué más te iba yo a decir? Veo... También cuando yo empecé era un momento un poco complicado porque la familia pues estaba creciendo y eso supone pues menos tiempo, creo yo que es el motivo por el que la web estaba quizá un poco más paradita, entre las comillas que queramos, porque nunca ha dejado de funcionar. Pero a día de hoy, desde que yo soy miembro de Invisible, un año y pico, creo que estamos en el mejor momento, ¿no? Porque ya no solo estáis dedicados o estamos dedicados a la web, sino que además... nos estamos expandiendo en otros terrenos, ¿no? Como es el videojuego en streaming mediante Twitch y el podcast de los domingos. ¿Cómo surge esto, Dani?
Uf, el podcast fue idea de Monse también, que hace ya como, no me acuerdo ya, 3 años o algo así. Dijo, ostras, podríamos hacer los domingos, grabar y hacer un resumen de noticias, ¿no? Un poco, ya que no tenemos todas las noticias o... Las noticias como tochas que salen a las 10 de la mañana, es difícil que las publiquemos o que nos hagan caso, porque ya están en otros sitios, al menos que nos oigan nuestra opinión y hablemos de ello, ¿no? Entonces surge el podcast así y de paso también, aprovechando cuando íbamos a Gamescom, que es la feria de videojuegos en Alemania, poder hacer como una crónica de cada día, ¿no? Entonces surge así un poco y también sufrió... varias modificaciones, hubo una pausa que retomamos ya contigo y con Pablo, Y es un formato que nos gusta bastante. Y yo creo que funciona. También estaría genial tener un poco más de repercusión, porque creo que las opiniones son sinceras y se apartan un poco del estándar. Y eso a mí me atrae y me atraería como público, que también es normal, porque hacemos lo que nos atrae. Y creo que es interesante, ¿no? Y lo mismo un poco con el tema del Twitch. Yo no soy muy fan de... son muchas charlas con Monse, ¿no? De que decimos... Me dicen, no, tienes que grabar y tienes que grabar con la webcam, ¿no? Y yo le decía, joder, pero si es que yo no quiero que la gente me vea a mí. Yo quiero que la gente vea a lo que estoy jugando y por el motivo que sea, ¿no? Pero claro, luego tú ves, haces un estudio de gente que graba con y sin webcam y te das cuenta que la gente valora un montón ver a la persona. Por el motivo que sea. Ya no te digo cómo pues salir ahí con el torso desnudo o con el escote, ¿no? O sea, se valora mucho más, o lo hace como con mucho más cercano. Corporal. Lo hace mucho más cercano ver ahí a la persona, ¿no? Entonces, pues, probamos. Y ahora con vosotros también, pues eso, tenemos ya como el martes fijado, ahora tú el viernes, a ver si Pablo lo liberan un poco también de curro y él claro. También aportaría. Y yo creo que también es un poco hacer como un ecosistema, ¿no? De Invisible Movement, de que la gente esté cómoda con nosotros y generar como el lore de un videojuego. O sea, del palo, lo que hemos hecho con Casinito, ¿no? El simio de Pablo, pues ya la gente vaya y sepa ya quién es Casinito, o sepa el tema de los aguacates, o sepa tus historias con las reservas, o lo que sea, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que hace que la gente, independientemente ya de qué tipo de contenido, ya vuelve porque quiere conocerte más a ti a través de tus textos, ¿no? Creo que eso también es una parte importante. Y creo que ahí el podcast y el Twitch pueden ayudar bastante. Sobre todo el podcast, ¿no? Que hablamos ya totalmente libres de ataduras, o ahora cuando hacemos estos directos que se nos ve a los tres, a los cuatro y tal. Uh-huh. Yo creo que eso ayuda a eso también.
El podcast vale muchísimo la pena. Yo creo que es un espacio muy rico y está feo decirlo uno mismo, ¿no? Pero creo que ligamos muy bien nuestras personalidades porque cada uno tenemos un gusto. Sí, siempre sí. Uno le flipa algo, el otro dice que es un mojón y tenemos... Y bueno, además pues tener la oportunidad de escucharme a mí sin cadenas, ¿no? Porque bueno, aquí en radio soy un poco más poderoso. Claro. Bueno, Dani estará ahora mismo alucinando con mi forma de hablar en radio. Porque allí me suelto la melena y cualquier cosa me detiene.
Claro, o sea, eso mucha gente también me lo preguntaba, o yo lo hacía hincapié, sobre todo cuando viene alguien nuevo a la web, que es que nosotros, cuando dices esto de sin cadenas, nunca hay que pensar que rajamos por rajar. O sea, siempre intentamos hablar con una justificación de lo que decimos, que yo creo que es la base de la web, ¿no? O sea, si algo es malo o es más flojito es por este motivo, ¿no? Y lo bueno del podcast es que con un ambiente más distendido hacemos eso. No, yo no me gusta nada este juego es lo mejor porque sí. No, oye, mira, me gusta por esto, ¿no? Un poco la lucha que tenemos con Pablo con las secundarias del Tsushima. Que yo le rebato porque me gustan y él me rebate porque no. A él no le gustan las pisadas y seguir pisadas y yo le digo que a mí sí y que además no son... pasa pocas veces.
Claro, por lo tanto el oyente pues se está llevando ambas impresiones claro, y él decide qué pesa más.
Eso es. Y que él valore si le gusta seguir pisadas o no. Pero, pero volviendo al tema, eso con una nota no lo ves.
Claro.
Pero en cambio, con un texto, con una opinión hablada, pues oye, a lo mejor si estuviéramos forzados a notas, Pablo le pondría un 6 porque odia las pisadas y yo le pondría un 9 porque me encantan las pisadas, pero nadie lo sabe.
Claro.
O sea, por eso yo doy la importancia al texto. Sin el texto es que no somos nada.
Totalmente. Y hablábamos también, Dani, de eso, de posicionarse, ¿no? De cifras, al fin y al cabo. Esto a ti te... Digamos, te lo tomas bastante en serio, ¿verdad? ¿Cómo lleva eso al día a día?
Voy a rebatir también. O sea, cuando tenemos un periodo rico en textos y que más o menos todos encadenamos... me da un poco igual, porque me gusta ver que los textos son chulos, me gusta ver el movimiento, cuando ya hacemos un poco más de pausa por lo que sea, ¿eh? Porque o es que no hay o tal, sí que entonces me pongo a mirar. Soy un poco como al revés. Cuando debería de mirar, miro, no miro, y cuando no miro, cuando no debería, miro. Y sí que, a ver, a veces me viene un poco el bajón, por ejemplo, cuando veo algún texto que está súper bien y veo que a lo mejor no tiene la visibilidad que merece. Y me sale como súper mal, ¿sabes? Decir, joder. Uh-huh. O a lo mejor, yo que sé, un podcast que creo que nos ha salido súper bien, un episodio no tiene la mitad que a lo mejor otro que, bueno, que no está mal. Y ahí, claro, pero tampoco puedo hacer nada.
Claro, ¿no? Además, vivimos en una sociedad en la que la calidad no siempre vende, ¿no? No. Y para ello solo tienes que irte a la música, ¿no? Y uh-huh. arrancarte los ojos después. Vaya.
Por eso que, o sea, a veces sí que me da bajón y otras veces pues pienso, mira, llevo desde 2012 con esto, o sea, tampoco ahora se me van a caer aquí las pestañas y, o sea, mira.
A nivel histórico, Dani, ¿en qué momento se encuentra la web? ¿En su pico más alto, en el más bajo, intermedio?
Yo creo que acabamos el año ahora, bueno, acabamos el año yo creo que muy bien, o sea, a nivel de textos, de ambiente, por decirlo de alguna manera, o de ese lore, o de esa atmósfera, yo creo que la gente que nos siga estará contenta porque ve que hay movimiento, ve que el podcast lo tiene cada domingo, ve que ahora nos ampliamos a Twitch. Creo que nuestros seguidores estarán contentos. Y yo estoy contento también, la verdad. O sea, es claro que me gustaría tener más textos, más experiencias, más de todo. Pero ahora mismo yo creo que todos están. O sea, por ejemplo, ahora Pablo está a tope de trabajo.
Claro.
Y, pero en parte tú estás cubriendo lo que nosotros no podemos.
Claro, sí. Yo tengo la ventaja ahora tú, cuando, de trabajo temporal.
Cuando te toque pringar, pues esperemos que los demás podamos. O sea, me gustan las sinergias que tenemos entre todos y además, sobre todo el ambiente, ¿no? Que un poco lo que tú decías, que creo que cada uno tenemos nuestras cosas y se ven en los textos y se enfrentan en el podcast, que es un poco la gracia, ¿no? Del asunto.
Luego también tenemos, que lo hemos pasado antes un poco por alto, a Daniel Almirón, colaborador de aquí de La Subbética, que hoy debería haber estado sentado con nosotros aquí, pero se ha ido al campo porque está loco. No tengo otra teoría que la que esté loco, porque ahí fuera se te congela
todo.
Se te congela todo, vaya. Hace un frío que no es normal y venimos de lluvia, pero bueno, Dani está loco, se ha ido al campo. Y Dani trabaja como un animal, pero cuando esté un poquito más tranquilo, ahí de cara a primavera, verano, uh-huh. creo que puede aportar también un contenido de calidad, porque el tío vale muchísimo.
No pues genial, para decirlo aquí.
Y que luego me regañe por WhatsApp, porque vale mucho y creo mucho en él. Una pena que no esté aquí con nosotros. No pasa nada. El próximo día estará. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de Invisible. Esto es invisiblem.net. Luego pondremos un enlace a la web justo debajo del programa en iVoox. Si estáis escuchando esto en radio, iros a iVoox o, bueno, desde Facebook, Twitter, en cualquiera de los espacios donde publique esto, irá un enlace a la web de Invisible, porque me gustaría mucho que le echarais un vistazo, que dedicarais un ratito a leer sobre videojuegos, porque es algo muy guay. Si estáis acostumbrados a leer lo que hemos llamado primera división de prensa, aquí vais a encontrar algo muy diferente, algo un poco más entendible, por así decirlo, más para todo el mundo, y sinceramente creo que os puede gustar, y por eso, sí, por eso poco, estamos aquí hoy.
La idea es eso, un poco no caer en lo estándar, ¿no? De No te vamos a decir si tienes que comprar o no el juego. Tú mismo, cuando leas el texto, podrás decidir si eso es para ti o no.
Totalmente. Yo a veces sí que me gusta decir, oye, este sí que podéis tirar porque mola, o sí, este, sí,
pero
esperar al plus o tal, porque...
Por eso, pero yo
también creo que es importante.
Lo veo como muy sincero. No, o sea, hay maneras de escribir y maneras de escribir, ¿no?
Sí, puedes inducir a la compra, claro. ¿No? Como hace la primera división, por así decirlo, o puedes decirlo explícitamente, que eso no lo hace nadie, salvo nosotros quizá, ¿no?
Sí, a ver, nosotros lo hemos puesto de aléjate o espérate 2 años a jugar a esto.
Oye, estos dos ofertillas yo lo pillaría, ¿eh?
Sí, yo creo que es como muy sincero y la idea es que, a ver, nosotros somos, lógicamente, personas totalmente normales y la idea es hablar de tú a tú a con quien nos lea. Entonces, no le vamos a decir haz esto o no haz esto. Oye, léelo, esto es lo que a mí me ha parecido y tú saca tus conclusiones y decide si lo quieres comprar, ¿no? Si te vas a esperar o si, yo qué sé. si te vas a ir a leer otra parte porque no te ha quedado claro. Yo, esa es la idea.
Interviene, no ve en Twitch.
Claro. Pero sobre todo, mira, de cara a lo que decías, me gustaría que la gente nos pidiese cosas.
Claro.
Eso sería como algo súper positivo y es algo que se nos resiste, ¿no? De tener como más una comunidad más visible, de que alguien nos dijese, ostras, pues en Twitch puedes jugar al Valhalla y ver por qué no te está gustando, o puedes hacer la misión de las pisadas del Ghost of Tsushima para que veamos si está bien o no. Cosas así sería lo que ahora mismo más me gustaría.
Invitamos a todos nuestros seguidores a que a través de Twitter, que creo que es una red social muy, muy abierta en este sentido, pida sin problemas, porque está claro que nosotros haremos lo que esté en nuestra mano para daros el gusto realmente.
Sí, sí. Mira, por ahí, por iVoox o por donde sea, o en los comentarios en la propia web, que eso también estaría bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces sí que me quejo internamente conmigo mismo de que, ostras, de que no hay comentarios o tal, y claro, veo también en webs de primera división que muchas noticias no tienen comentarios tampoco, ¿sabes? Y eso...
Y a lo mejor las han leído 1000 personas.
Claro, y tienen un montón de tráfico y digo, joder, pero claro, sí. También ellos son inteligentes y saben forzar las noticias que van a generar las noticias chungas ya las saben y buscan también que la gente vaya a ellas, ¿no? Eso es un poco...
Como
que
Duracell, también... quizá, Duracell y Microsoft.
Sí, nosotros nos alejamos un poco de eso también, no es que no tiene sentido para mí tampoco forzar a que alguien meta mierda de algo cuando tampoco sé si es seguro, que entiendo, es lo del pacto del demonio que hablábamos antes, o sea, necesitas tener unos mínimos, si no se te acaba el tinglado, y ahí hay sueldos, ahí no hay historias, o sea, que entiendo, sí, también, sí, sí, claro. Es un negocio, o sea, lo nuestro no es un negocio.
Tío, ¿podríamos entrar en ese tipo de noticias? Si quieres, ahora escribo yo la primera, que es que Sony tiene el DualSense, va a batería, porque tiene un acuerdo con Endesa. ¿Qué te parece?
Sí, sí.
La misma forma.
Pero estas noticias cada vez son más comunes, ya no solo en el videojuego, sino en todo el tipo de prensa, ¿no?
Todo, sí.
Noticias para engancharte y entrar y ver que luego de lo que dicen, pues no es verdad. Y es que un tío lo dijo en un sitio... Pero vaya, que es eso. O sea, por suerte.
En nosotros... prensa deportiva hay noticias lamentables, sí, sí, ¿no? Del palo morboso de,
sí, sí,
de gente que ha fallecido, ¿no?
O esos titulares terribles de lo más, nunca habrás visto nada como ta ta ta. O esto está dando la vuelta al mundo, ta ta ta. Eso es que sí, me sí, parece. Sí, sí.
No, me parece a veces uno pica, ¿eh? A veces uno pica porque somos humanos y nos ponen el anzuelo y lo mordemos, ¿sabes? Y al final descubres que es una mierda realmente, pero bueno.
Sí, sí, por eso, pero que ya hay que resistirse a eso, porque en el fondo lo único que hacemos es eso. O sea, me acuerdo, mira, de una web también de primera división que se quejaban de que subían muchas noticias de Fortnite, de lo típico, ¿no? De la guía de tal, o cómo conseguir tal, y el no sé quién del staff salía en defensa diciendo, no, es que son las noticias que la gente más luego más mira.
Son con las que comemos.
No, pero ya independientemente, o sea, coño, si el público solicita eso, pues coño, ellos se lo dan, no van a ser tampoco tontos.
Muy claro, evidentemente.
O sea, otra cosa es que tú hagas titulares engañosos, pues tipo, mañana se cierra Fortnite. Y claro, la gente se va a volver loca. Y a lo mejor es que luego hacen un parón para reiniciar servidores de 5 minutos, pero tú el titular ya lo tienes.
Totalmente.
Pero otra cosa es que la temática que salga, pues coño, con el Animal Crossing. Ahora todo el mundo te está subiendo las noticias de los pescados para pescar en enero. Pues las
pescados harán. Pescados de invierno.
¿Eh?
Lo de invierno, sí, sí.
Claro, las harán porque la gente lo quiere saber. O sea, yo tengo noticias que voy revisando. Hay noticias que la gente... O sea, años y años después, la gente sigue buscando. O sea, por ejemplo, tenemos un texto que se llama Cuidado con la fiebre Sumsum, que es un juego de móviles, que escribió Monse hace años, y mensualmente hay gente, bastante gente que entra a verlo.
Joder, qué bueno eso, ¿eh?
O otro texto que es de buscar unas vieiras en el Animal Crossing anterior. O sea, este tipo de textos la gente, pues claro, va a ello. Y es normal que las webs que necesitan tráfico las publiquen. Otra cosa es el titular engañoso que no aporta nada, pero que el contenido sea el que el público quiere, yo lo veo como súper razonable. O a lo mejor que lo podrías partir y separarlo en un sitio como al margen del tipo de contenido con el que tú eres más afín. Eso es otra cosa. Pero que estén, yo lo veo lógico.
Muy bien, muy bien, muy bien. Dani, vamos a ir cerrando y para cerrar, me gusta siempre que puedo, que rara vez puedo, hoy me siento afortunado de poder hablar un poco de a qué estamos jugando ahora mismo. Bueno, en concreto tú.
Oh, pues ahora estoy intentando acabar el Hades. A ver si...
Suerte con eso.
Estoy en el post final. Y que bueno, que ya si habéis... Bueno, si no lo habéis hecho, podéis ir a ver los IEM Awards que subimos en el podcast ayer. Y veréis la opinión un poco generalizada de que Hades es un juego al que debes jugar si más o menos te interesa el género. Y también a Yakuza Like a Dragon, que es uno de los pendientes del año pasado y que, ostras, yo soy muy fan de la saga Yakuza y a lo mejor fui de los raros que cuando dijeron que cambiaban el sistema de combate, que de un sistema de combate más tradicional, de tipo Street of Rage o de estos de pegarte puñetazos y patadas, ahora ha cambiado a tipo RPG por turnos. Y a mí el cambio me está encantando. Y yo creo que en general la gente que al principio estaba un poco como enfadada por el cambio radical de la saga también ha quedado bastante contenta porque es que está muy bien hecho.
Muy dinámico, muy rápido. La verdad que un combate por turno ejemplar.
Está súper bien y encima había también un poco de miedillo porque cambiaban también al protagonista principal, a Kazuma Kiryu. Y yo creo que el cambio era difícil hacerlo mejor, porque encima son personajes totalmente... O sea, comparten el buen corazón que tienen ambos, pero son de actitudes totalmente distintas y también le ha sentado muy bien la llegada de Ichiban Kasuga a la saga. Y con muchas, o sea, bueno, lo estoy jugando, pero ya tengo muchas ganas de ver la valentía del estudio, a ver qué hacen. Si van a continuar con este estilo, van a seguir experimentando, no, si van a volver atrás. A ver, sin duda. Estoy como súper contento porque también ha llegado en castellano.
Joder,
y eso le da una ventana mucho más amplia que la que tenían los anteriores Yakuza. Y que el anterior juego, que no era Yakuza como tal, pero era del mismo universo, que era el Judgment, fue el primero en llegar en castellano. Debió salir muy bien la cosa. Y es genial que lleguen en castellano, porque mucha gente a lo mejor se tiraría para atrás y ahora no tiene excusa, vaya. Lo mismo con el Persona.
Exactamente, Persona, el nuevo Persona este que es un Mushou también.
El Strikers, todos estos juegos, o sea, está muy bien que las distribuidoras y los estudios vean que esos juegos tienen un mercado aquí importante y ostras, traducirlo al castellano es una faena, como traducirlo a cualquier
idioma. Es un juego muy denso a nivel de texto, no debe ser barato, desde luego.
Debe ser costoso y está muy bien que hagan ese esfuerzo. Y que los jugadores pues correspondan también comprándolo, claro, porque si no, claro. Si nadie compra Yakuza Like a Dragon, pues no esperemos que el siguiente Yakuza venga en castellano.
Hombre, yo no sé cómo habrá ido en venta, había escuchado que bien en unos sitios, que mal en otros, pero yo lo que sí sé es que comprarlo para Xbox es imposible en físico. No hay unidad en España. Digital. Claro, totalmente. Es que no se puede, vaya, no hay.
No está. Así a ver, que... ¿cómo le va ahora que saldrá en PlayStation también? La edición de
Play 5 sale ya mismo, sí, cierto, porque está en Play 5 se puede jugar con la retrocompatibilidad, sí. Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no. A ver,
¿qué tal va ahí? Hablabas, tío, de ponerte al día con títulos pendientes de 2020, es imposible. Yo era mi idea también, ¿no? Porque estoy ahora con el Immortal Fenyx, que por cierto, grata sorpresa, ya tiene sus miserias, pero es un buen juego, ya hablaremos de él más adelante. Y quería otro, no recuerdo cuál. No sé si era Yakuza, creo que era otro, que también tenía pendiente del año pasado, pero no. O sea, no, porque ya no viene Hitman, no viene The Medium.
Es que es un problema realmente.
Monster Hunter Rise, que también pinta espectacular. O sea, tenemos... Que esto no para, ¿eh? Decían que 2021 iba a ser el año que íbamos a ver las secuelas del coronavirus en videojuegos.
Yo temo que sí, ¿eh? No sé. Creo que...
Sí, pero sigue, tío.
Claro, pero... No lo tengo tan... Yo creo que la segunda mitad del año va a ser un poco más durilla. Espero que no.
Esa es la de Ragnarok, tío. La del God of War.
A ver qué pasa con el Ragnarok. Pero sí que yo creo que... O incluso juegos que a lo mejor se tenían que anunciar ahora o en este año a lo mejor no lo van a hacer. No lo sé, pero...
Nintendo, ¿no? Es la que tiene la batuta o la patata caliente.
Sí, pero a ver, yo... Mira, acabé el año contento porque me pude hacer el Final Fantasy VII Remake y el Tsushima, que los tenía pendientes y los quería finiquitar y me dio tiempo.
Buenísimo, los dos.
Sí, y acabé contento de los dos. Y a ver, es que me quedan muchas cosas. O sea, a veces hasta pienso en pillarme el Royal, el Persona 5 Royal, para volverme a hacer, pero
claro. Eso sí que tienes que... Yo no me lo he terminado, ¿eh? Llevo 70 horas y tengo una sensación de que estoy empezando abrumadora. O sea,
no, pero ya lo acabaría. Claro, yo le tengo muchas ganas para ver los cambios respecto al 5, al base. Pero claro, es que son meterle 100 horas y claro, son 100 horas de juegos que no conozco. Y,
exactamente.
No sé.
Es complicado, pero en cualquier caso, el mundo del videojuego sigue a tope,
sí.
Ya sea por lo que viene o por lo que tenemos ahí atascado, y gracias a eso pues seguiremos nosotros aquí, tanto aquí como en Invisible, pues aportando nuestro pequeño granito de arena que tan felices nos hace.
Pues sí, la Dani, verdad que sí.
Con esto pegamos el cierre. Muchísimas gracias por la charlita de hoy, porque sé que no es un horario muy, muy bueno para ti y has hecho un esfuerzo y te lo agradezco de corazón.
No, a ti, Juan. A ti por traerme y poder hablar del proyecto este que ya... Ostras, ya cuando he dicho 2012 ya...
Hostia, ha sonado fuerte, ¿eh?
Ha sonado de viejo, ¿sabes?
Esperemos que este pequeño espacio sirva para que alguno de mis oyentes acuda a Invisible, porque eso me haría muy feliz, y creo que a la persona que lo haga también sirva esto de publicidad explícita.
No, y además también a la gente que quiera escribir, que es...
También, bueno, si hay alguien que tenga alguna inquietud en iniciarse como divulgador del videojuego, yo no he encontrado un lugar más hogareño en mi vida. Me recibieron con los brazos abiertos y la verdad es que Monse, Daniel y Pablo son unas personas bellísimas que yo aprecio a nivel personal de una forma muy importante. Lo que me llevo también de Invisible, no solo el acceso al videojuego de esta forma, ¿no? Y de crecer yo como persona, sino de conocer a gente tan encantadora como ellos.
Al final vamos a llorar todos, Juan.
Dicho eso, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias, Dani, por venir, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.
Hasta luego.